Bienvenidos a una edición más de Té con Analía. Este es el tercer programa que tenemos aquí en Radio Amadeus. Pueden entrar a www.radioamadeus.com.ar y escucharnos directamente por la web, o si no, directamente pueden sintonizar FM 91.1. Mientras tanto, los invito a compartir el té, que hoy no va a ser té, hoy vamos a cambiar, pero bueno, sigue siendo la merienda. Vamos a cambiar el té quizá por algo que a todo el mundo le gusta. No conozco persona que me diga, no, la verdad es que prefiero pasarlo con el chocolate, no es para mí. Yo la verdad, no tendría amigos que no les gusta el chocolate, pero todas las personas en el mundo que conozco gustan del chocolate, por supuesto, no existe alguien a quien no le guste. Por lo tanto, hoy realizaremos un viaje que nos va a llevar por un poco de Ecuador, por Perú, pero ¿por qué? Porque vamos a ir al mundo del chocolate, vamos a recorrer el mundo del chocolate. Si vamos a hablar de Ecuador, vamos a hablar con Elizabeth Vasallo, consejera comercial de Ecuador, que la tengo aquí a mi derecha. Muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias por acercarte hasta la radio para compartir con nosotros este té con Analía y hablar de las maravillas de Ecuador y de su gastronomía, por supuesto.
Muchísimas gracias a ti por la invitación, realmente es un honor poder estar acá en esta radio y contarles un poco de las maravillas de nuestro país e invitarles también a que lo conozcan.
Así es que un país maravilloso. ¿Se escucha? Vamos aquí. Muy bien, gente, y por el otro lado tenemos una productora, o sea, si hay alguien que sabe chocolate es ella, porque no solo se enamoró del chocolate, como nos pasa a todos, sino que ella dijo, no, a lo mío. Y un día se decidió y dijo, bueno, yo soy diseñadora, ¿qué puedo hacer? ¿Qué pasó? Estamos aquí con Lorena, ella es Lorena Galasso, y también un día dedicó su vida al chocolate. Es maravillosa la frase, dedicó su vida al chocolate. ¡Ay, qué lindo! ¿Cómo estás, Lorena?
Gracias por venir hasta aquí. Gracias por invitarme.
¡Qué lindo trabajo!
Es un placer, sí. Y además el diseño lo apliqué en la actividad, así que obviamente fue un mix completo.
Es que es la diferencia, ¿verdad? Hace la diferencia, más allá del sabor y todo, acercarse al chocolate, ver algo que te parece una obra de arte, está bueno.
Hoy hay varios temas que imagino vamos a seguir contando después que hay que tener en cuenta para tener un buen producto, así que no solamente la parte visual, sino también el tipo de materia prima que utilizamos, que eso es fundamental para consumir un chocolate como alimento más que como una golosina. Uh-huh. Vamos a hablar de todo,
porque bueno, por supuesto, vamos a pasear por estos lugares maravillosos. Tenemos por supuesto, testigos de lo que es tanto Perú como Ecuador. ¿Qué nos va a unir? El chocolate. El chocolate nos va a llevar tanto a un país como al otro, pero primero vamos a hablar de las características que hacen que tanto en un país como Ecuador, como en un país como Perú, se produzca el chocolate, ¿no? Contame, Ecuador tiene una zona maravillosa y como hablábamos antes, está separado por justamente la cordillera, tenemos de un lado la costa y tenemos del otro lado lo que sería, bueno, el resto del continente. Cambia totalmente el clima, cambian las condiciones, cambia absolutamente todo. ¿El chocolate dónde se da?
Bueno, el chocolate se da en la zona más bien de clima cálido, ¿no? De la costa ecuatoriana, y también tenemos algo de producción en la Amazonía ecuatoriana. De hecho, en la zona de la Amazonía ecuatoriana, en la zona de Zamora Chinchipe, hace poco se acabó de hacer un descubrimiento científico con base científica que demuestra que el cacao tiene el origen ecuatoriano y el uso del chocolate como tal también en esta zona que se llama la zona de Palora en Zamora Chinchipe. Entonces, nuestro país, el Ecuador, como tú bien lo describías, es un país hermoso, muy pequeñito, pero que tiene la bendición de estar dividido por la región de los Andes, por las montañas, en tres regiones, en la costa, la sierra y la Amazonía, y además tenemos las Islas Galápagos. Entonces, eso nos da un plus frente a otros países porque nos permite en pocos kilómetros tener una variedad de climas, una variedad de microclimas y una producción sumamente diferente. Entonces, tú cuando vas a Ecuador, yo siempre sugiero vayan haciendo dieta, de manera que cuando estén en Ecuador recuperan el peso tranquilamente con todo lo que pueden probar.
Tal cual.
Y Ecuador normalmente era como el mayor exportador, digamos, del cacao fino de aroma. Exacto. Que es una variedad que es más apetecida por las características, porque tiene mayor rendimiento, mayor aroma, mayor sabor.
¿Cómo se llama?
Cacao fino de aroma.
Cacao fino de aroma. ¿Y por qué tiene esa distinción?
Porque se siembra en la altura y esto permite que la concentración del sabor y de las características, inclusive en Ecuador se ha desarrollado muchísimo el hecho de que para cultivarlo ponen, por decirte, para tratar de hacer un control de plagas, además ponen elementos naturales que además le dan tonalidades de sabor, o si está cerca de alguna plantación de determinado producto hace que el cacao absorba esas tonalidades, y esto le da un sabor exquisito. Este cacao fino de aroma tiene menor productividad que el otro cacao, pero tiene mayor rendimiento. Entonces, es un cacao muy apetecido en el mundo por estas características, y Ecuador pues tiene una alta producción en cuanto al porcentaje mundial, ¿no?
Ah, qué bueno. Eso de alta producción en cuanto al porcentaje mundial, ¿en qué producción está Ecuador? Porque hubo una época en la que se tenía Ecuador como el casi único productor de cacao que se exportaba a Europa, y en Europa hacían el chocolate y ya el chocolate se exportaba al resto del mundo.
Sí, Ecuador es uno de los mayores, como te decía, exportadores de cacao fino de aroma. Uh-huh. En cuanto a lo que es cacao del
CCN51,
¿no?
CCN51
es la otra variedad. Esta otra variedad es una variedad que existe en varios países, lo exportan también Perú, lo exporta también México, digamos, tienen la producción.
Pero fue creada en Ecuador.
Y esta variedad tiene mayor rendimiento por hectárea. Pero como te decía, nuestro plus está en el cacao fino de aroma, porque es un cacao que, pese a tener menor productividad en cuanto a lo que es una plantación, requiere más cuidado, tiene mayores características, tiene mayor productividad porque te da más sabor, más concentración, mayor calidad del producto. Y eso ha hecho que cuando tú ves, por ejemplo, un chocolate suizo, tú ves que dicen elaborado con cacao ecuatoriano, porque entonces decir cacao ecuatoriano es decir cacao de calidad.
Claro.
Acá, de hecho, por ejemplo, si tú ves en los helados Fredo, tú ves que tienen un helado de cacao y dicen cacao de Ecuador. ¿Para qué? Para darle esa característica de que es un cacao de excelente calidad. Ecuador, entonces, era exportador de cacao y de semielaborados de cacao. Cacao, el grano de cacao, pero aparte polvo de cacao, manteca de cacao y licor de cacao. pero no hacíamos chocolate, no llegábamos a ser productores de chocolate. Con los años y más bien en la última década, Ecuador ha desarrollado una gran industria de chocolatería y de hecho hemos ganado varios premios como el mejor chocolate del mundo por las características se han hecho. Ecuador arrancó con esta producción de chocolate con mezcla de frutas tropicales, con mezcla de frutos secos, con mezcla de varios, el cacao con al 70%, al 80%.
Eso me resultó súper raro cuando viajé a Ecuador, me resultó muy raro ver la cantidad de variedad, porque nosotros por ahí estamos más acostumbrados, como argentinos estamos más acostumbrados a comer chocolate europeo. Entonces, nuestros fabricantes también tienen la escuelita europea. Y cuando fui a Ecuador se me abrió un mundo de chocolate,
sabores, sí.
y de cacao, totalmente extraño para mí. Y de hecho tuve que traer un montón para repostero, que me dijeron, ¿vas a Ecuador? Sí, entonces tráeme. Entonces iba con la listita de todo el cacao que tenía que comprar, o cacao, o lingote. La verdad que es un mundo totalmente diferente.
Ahí tienes a la experta.
Impresionante.
A mí me gustaría sumar algo a lo que estaba diciendo Elizabeth, que me parece fundamental, entre la diferencia del cacao fino de aroma y el cacao corriente, que es lo que en general utilizan la mayoría de las chocolaterías. El cacao fino de aroma tiene, además de todo lo que dijo Elizabeth, un plus sumamente importante, que es la trazabilidad de producto. Trazabilidad, comercio justo, no hay trabajo infantil y esclavo. Esas son las premisas y la filosofía que tiene ese tipo de producto. Hay un diferencial muy importante porque se incentiva también a los productores el trabajo de post cosecha, que es lo que en general muchas industrias grandes, chocolateras internacionales, generan en desmedro justamente del mundo del cacao, toda esa parte, digamos, ¿no? Que es la del conocimiento del productor para hacer post cosecha. Incluso el valor del grano fino de aroma es superior porque se cuida justamente todo el perfil aromático que tiene la semilla naturalmente. Ese valor aromático es el terroir donde crece ese árbol, donde nacen esas semillas, justamente lo lleva la identidad en una tableta de chocolate luego. O sea que todos los que trabajamos cacao fino de aroma, nosotros trabajamos cacao fino de aroma, valoramos todo ese trabajo que hace el productor. Insisto con esto porque justamente los valores son diferenciales y Ecuador lleva la delantera en ese trabajo, digamos, de con el cacao fino, incluso es el mayor productor a nivel mundial. Para que te des una idea de la importancia que tiene el cacao fino de aroma, es que representa solamente el 5% del cacao mundial. El otro 95% es cacao corriente.
Ah, bueno.
Cuando hablamos de cacao corriente, hablamos de cacao que no hay trazabilidad, donde no se sabe qué pasa en la poscosecha, donde no se puede hablar de alimento, porque para que un producto sea un alimento, más allá del perfil aromático, tiene que estar bien cuidado en todo lo que es poscosecha. No es el caso del grano corriente. O sea, hago mucho diferencial en eso porque en el momento de compra es fundamental saber qué es lo que se está comprando y por qué un producto puede ser más costoso que otro. Y el cacao de aroma, fino de aroma, o el chocolate producido con grano fino de aroma, justamente lo que se impulsa es el consumo consciente, es el consumo como experiencia, es el consumo de un producto como alimento y cuidado. Porque cuanto más cuidado yo tenga ese producto en todos los procesos de post cosecha y los procesos que hago en fábrica, voy a poder mantener la mayor cantidad de esas nutrientes del grano. Perdón que...
O sea, no, gracias, Lorena. Está bárbaro. Ahora, cuando compramos cacao fino de aroma, ¿sabemos a qué finca pertenece? ¿Sabemos? Claro. ¿Podemos hacer el caminito entonces hacia el lugar? Ahora, si son diferentes fincas...
Que tiene toda la información. Bueno. Te traje uno de Ecuador y uno de Perú. Trabajamos con Nicaragua también, pero acá tenés toda la información, incluso
bueno,
hasta la recomendación.
Aquellos que están escuchando, dice la nota de cata, los componentes, la cosecha, esto es fantástico. Claro, sí. Y es el lugar de donde viene. Acá, por ejemplo, dice San Mateo de Esmeraldas, Esmeraldas. ¡Qué lindo, Esmeralda!
Y además ahí, claro, tú también lo que tienes es el hecho de cómo es la retribución del precio del cacao, porque tú pagas al productor,
claro.
Porque son empresas Endeavor, son empresas que tienen el cuidado del pago al productor, de darle al productor un pago justo. Entonces, por ejemplo, en una de nuestras grandes marcas que ha ganado los grandes premios mundiales, que es Pacari, ellos se ha vuelto ya un caso de estudio internacional, porque te pueden demostrar cómo va la retribución al productor del precio total del cacao.
¿En serio? Sí. Qué bueno, es un mundo, sí. Es un mundo. Tendrían que hacer una novela, porque yo que miro muchas novelas, con Café con Aroma de Mujer y la nueva y todo lo demás, se aprende, más allá de que se por ahí está alejado de la realidad y todo, porque es una novela, obviamente, pero uno se acerca de otra forma al producto. Y, por ejemplo, ustedes me van contando esto de que tiene que ver con las plantaciones que hay alrededor, que el cacao es una planta que por ahí está rodeada de, no sé, frambuesas, lo que haya, maracuyá o lo que sea. Exacto. Y que eso va a influir en el sabor del grano. ¿Por qué? Porque está rodeando la plantación del cacao. Es. Y todo eso uno se lo puede imaginar gracias a que lo vio también en una, así que tiene que hacer una novela urgente.
Todo este tema del cacao es un mundo tan fascinante. Aquí Lorena es una enamorada y sí, una experta en esos temas. Y además el cacao, inclusive en Ecuador, hay muchas fincas que toman en cuenta hasta las fases de la luna.
Sí.
Para el cultivo,
claro.
Cuándo sembrar, cuándo cultivar y todo eso, porque de eso también va a depender la productividad y también la calidad del grano. Entonces es todo una ciencia el cultivar y el aprovechar desde todo de la planta, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes aprovechar absolutamente toda la planta y cada cosa te da una textura diferente, un sabor diferente, un aroma diferente? Y bueno, eso es lo que nos está ubicando como Ecuador ahora, pues con este reconocimiento mundial que tanto las chocolaterías suizas como, bueno, todo el mundo cuando tiene un cacao ecuatoriano y ve la diferencia del sabor de su producto, sabe que vale la pena recalcar que es hecho con cacao ecuatoriano.
Igual esto hace décadas que está reconocido mundialmente el
cacao
ecuatoriano.
Sí, por supuesto, pero antes
porque
exportábamos...
Desde que tengo uso de razón...
Claro, pero antes exportábamos solo cacao en grano.
Ajá.
Entonces eso ha sido, digamos, como el desarrollo actual, que nosotros ya no exportamos solo cacao en grano, sino también semi-elaborados de cacao. Como te decía, pues es diferente el uso de la cascarilla, de la manteca, del licor de cacao, para pastelería, para chocolatería. Entonces... eso sí, nos va ubicando cada vez más alto en el mundo del cacao.
Qué lindo, qué lindo. Y vos un día estabas trabajando como diseñador y dijiste, bueno, te comiste un chocolate que encontraste. Y dice, la verdad es que voy a cambiar.
No.
¿Cómo fue el proceso?
No, bueno.
¿Cómo me gusta
sigo
comer chocolate?
Siendo diseñadora, sigo teniendo la empresa de diseño gráfico. Pero, bueno, en el 2010 nació Las Romeas. Y bueno, hice toda la participación, toda la parte educativa para ser chocolatier. Y durante muchos años estuve trabajando, como la mayoría de las chocolaterías o los chocolateros, produciendo desde coberturas, hasta que en un viaje que hice hace muchos años atrás, empecé a ver que se daba mucha información del chocolate y que nosotros estábamos años luz de eso, o sea, donde te hablaban de finca, te hablaban de tipo de grano de cacao, donde la clasificación típica que nos habían enseñado incluso en la escuela de chocolatería cambiaba 100%, había una clasificación científica que respaldaba otro tipo de granos de cacao. Entonces empecé como a investigar primero de manera autodidacta y después me profesionalicé, digamos, en Perú, empecé a viajar a varias fincas, me empecé a contactar con los productores, que en realidad los productores son los grandes maestros de esto, porque aprendemos de todo hablando con ellos, con fincas en Ecuador, con fincas en Perú, en distintas zonas. Hoy prácticamente en Las Romeas tenemos un laboratorio de granos de cacao, no te digo que de todo el mundo, pero casi han pasado por nosotros.
¿Cómo es tener un laboratorio? Porque Las Romeas, yo me la imaginaba como una tienda de productos elaborados en base a cacao.
Nosotros tenemos una fábrica donde producimos chocolate, pero hacemos todo el proceso desde el grano. Nosotros vamos a fincas, en pandemia se nos cortó un poco eso, entonces nos empezaron a llegar muestras donde hicimos varias evaluaciones de producto, pero en plena pandemia nos llegaron en nuestro primer pedido, que lo habíamos hecho con anticipación, de distintas zonas de Perú. Tenemos Cusco, las fincas particulares, como es Finca Paititi en Cusco, en Quello 1, Fundo Cuya en Bagua Grande. Después tenemos también la zona, la finca de Rosendo, que es de Tocache, y tenemos así todo muy muy particular. Tenemos un equipo de trabajo ya de años con los que estamos en permanente contacto con respecto a lo que va pasando en finca. Empezamos a hacer algunos productos con Ecuador, con algunas muestras que nos llegaron. Ahí uno de los chocolates que traje es de Ecuador, así también lo prueba Eli.
Claro, porque es un mundo del chocolate que estábamos hablando, que del mundo totalmente distinto a lo que es comer un chocolate. Te dice, te da todas las... Yo estoy leyendo aquí los chocolates que me trajo y te da un montón de información que nosotros no tenemos...
Para hacer un paralelismo, lo podríamos comparar con el mundo del vino, que nos da muchísima información.
O del café, ¿no?
O el café de especialidad. Que cuando uno compra café de especialidad, tiene justamente todos esos datos. Bueno, con el cacao, hoy en Argentina está en plena expansión. Somos poquitos los que hacemos este tipo de producto. Y la verdad que nosotros nos consideramos muy nerds, porque estamos todo el tiempo estudiando, viendo perfiles aromáticos. Todos los perfiles nuestros los vas a ver absolutamente diferenciados. Dentro de un mismo genotipo de grano hay subvariedades, trabajamos las subvariedades también, o sea, como mucho fanatismo, sabemos. Pero bueno, para nosotros es muy importante impulsar todo este mundo del cacao fino. Por eso también trabajamos junto a Eli, junto también a gente de Perú. O sea, siempre estamos en contacto para fomentar este tipo de grano, porque hay un mundo que está ligado al alimento, no solo a la golosina. O sea, claro, cualquier cosa que hagamos nosotros, aunque sean golosinas, van a ser golosinas de calidad y que te van a alimentar también.
Es maravilloso. Acá dice, para los que no están viendo por video... el cacao es un superalimento. El chocolate, con trazabilidad y correctos procesos desde el fruto a la barra, mantiene propiedades y nutrientes de la semilla. O sea que estamos hablando de un superalimento, no es que solamente una golosina, es un superalimento. Y bueno, esto la verdad que es genial. Y me parece súper interesante esto de la trazabilidad y de ir... Vos cuando elegiste, ¿no? Fuiste y dijiste, quiero chocolate de esta finca, de esta otra. Fuiste a la
probé
finca, ¿te enamoraste o probaste? Que es es un poco de cada cosa.
En realidad, nosotros, primero me capacité, después visité muchas fincas, hice mucho trabajo de campo, me quedé días en fincas para ver los procesos. Algunos, por ejemplo, como lo de Tocache, nos conocimos en una feria y después fuimos a ver toda la parte de trabajo que hacen en el lugar. Nos está pasando también con algunas fincas de Ecuador o algunas empresas que trabajan muy bien en Ecuador.
Se trabaja en conjunto.
Sí,
¿no?
sí. Siempre hay mucho apoyo porque es un producto muy específico, el cacao fino, y en realidad la mayoría... no está como súper metida con el tema del cacao, por lo menos en Argentina, no hablo afuera, porque bueno, en Europa está súper expandido, como decía Eli hoy, en Estados Unidos lo mismo, en los mismos lugares de origen hoy, ¿no? El cacao fino ya es como, para que te des una idea, en el 2019 fui a una feria del Salón del Chocolate y del Cacao de Perú, y solamente en el 2019 había 150 empresas que fabricaban chocolate Vinchubar. Malo, bueno, mejor.
No, claro, pero es una barbaridad. ¿Y lo consume el no lugareño?
No tanto.
Porque el otro día me sorprendió cuando fui a una cata de café y que decía que en Colombia, demoró muchísimo tiempo por cuestiones políticas, fue ahí, que el colombiano no consumía su propio café, o sea, se producía para exportar, pero no lo podía consumir el colombiano. Entonces, en Ecuador...
Bueno, en Ecuador pasaba algo similar, ¿no? Porque lo que te decía, porque Ecuador era un gran exportador de cacao en grano, pero no producíamos chocolate. Entonces, claro, el cacao en grano tampoco es que la gente lo tosta y se lo come. Entonces, obviamente, había... Comprabas chocolate suizo, hecho con cacao ecuatoriano, pero era suizo, o chocolate, claro, que no se fabricaba en Ecuador. Como te comentaba en un inicio, esta cultura ha ido cambiando. Ahora hay muchas pymes que producen chocolates, y producen chocolates al 60%, al 70%, y más con esta mezcla de frutas tropicales, que eso es una de las grandes ventajas que tiene el Ecuador, al tener esa mezcla de las frutas tropicales que tenemos todo el tiempo y todo, y poder compatibilizar las dos cosas en un producto único, como el chocolate con frutos secos, o el chocolate con maracuyá, o el chocolate con hierbabuena, en fin, o sea, le ha dado un plus a la producción de chocolates en Ecuador. Y también porque se han hecho análisis científicos, y esto fíjate que me acuerdo en un programa en Chile, hicieron un análisis, una prueba de una persona que empezaba a comer el chocolate al 70%, y le iban dando, era una persona que sufría de hipertensión, uh-huh, y entonces tenía que consumir una barrita de chocolate cada día, pero al 70%. El paladar de la mayoría de personas está acostumbrado al chocolate dulce, que yo siempre digo, comen más manteca de cacao que cacao.
Sí, tal cual.
Y comer el chocolate al 70% les cuesta un poco porque no es un sabor tan dulce. Pero se comprobó que con exámenes y análisis, pues la atención se iba regularizando en la medida que consumía cacao. Por eso es que cuando tú dices un superalimento, no es solamente el mencionarlo como un superalimento. Está comprobado que es un producto que te regula la atención, que te regula que para la depresión es súper bueno, te ayuda a superar eso. Entonces, realmente yo creo que cada vez estamos como enamorándonos más del producto, enamorándonos más de todo lo que significa el cacao. Por eso se lo conocía como la pepa de oro. Y realmente Ecuador inclusive ha desarrollado la ruta del cacao, porque tiene una historia, la primera finca en donde se producía, donde fueron las primeras exportaciones del cacao. Y entonces, claro, ahí cuando tú llegas y puedes conocer esta finca, que ahora es un hotel majestuoso, donde llegas y puedes mirar las diferentes plantas de cacao y conocer.
¡Ay,
porque
qué lindo!
Claro, el ver una mazorca de cacao es algo que la gente no se imagina que es así. Entonces hay la amarilla, hay la roja, y todo va a depender de la calidad de grano que tiene adentro y la textura. Entonces, todo eso, cuando la gente mira y conoce la mazorca de cacao, es que se queda maravillada. Enamorado. Porque nunca se imaginó que era algo así.
Claro, a mí me parece un mundo totalmente atractivo y misterioso, porque realmente cuando vos tenés el producto final, rara vez te pones a pensar cómo vino, porque no es algo cotidiano, pero que no sabía que se hacía ese tipo de turismo, la ruta del cacao, pero a mí me encantan todas las rutas.
Y mira que ahora estamos pensando con Lorena, ella que porque es fascinante escuchar a Lorena cuando habla de todo el uso, de cómo aprovechas la planta completamente.
Justo iba a decir algo de eso.
Entonces,
sí.
Cuéntales un
¿Cómo,
poco
cómo es la
es
planta?
Fascinante.
¿Cómo vos ves la planta de cacao? ¿Qué es, un arbusto? ¿Es una planta
es un
grande?
Árbol que ahora en la mayoría de las fincas están podados, pueden llegar a 4, 5, 6 metros,
es un
más
montón, sí.
Pero ahora se podan para que la parte de corte de mazorcas sea un poco más sencilla, porque justamente hay el pedúnculo, que es lo que une primero las mazorcas nacen directamente del tronco o de las ramas. Entonces, entonces ese
claro,
lugar
cuando hablamos,
de donde
le cuento a la gente, para cuando hablamos de mazorca que parecen choclos colgando o si no las esponjas esas, el árbol que tiene las esponjas, bueno, así. Entonces aparece, no lo va a ver la cámara, pero
como
bueno,
una vainita grande,
una vaina que
incluso en algunos lados
grande.
Se llaman vainas.
Claro, es como
vine.
Una vainita grande.
Pero está bueno para pensarlo como mazorca, como porque se puede comparar con el choclo, que es como
es un completamente distinta la
claro,
estructura,
pero
igual.
Digo,
pero
el tamaño
estructura.
Más o menos es como
este
un choclo.
Este tamaño más o menos, sí.
Claro.
Eso depende de la genética, el tamaño. O sea, tenés desde 10 centímetros, que todo va a cambiar la cantidad de granos que tenga dentro, hasta, por ejemplo, un CCN 51, que es un clon, Que ese es el que te comentaba, que fue creado en por Castro Naranjal, en por eso el nombre, Cacao Castro Naranjal, y 51, que significa el número de prueba donde funcionó.
Ah, no te puedo creer, qué bueno que es eso. O sea, todo.
Bueno, ese clon, que es uno de los más famosos, porque fue el que más se expandió, digamos.
Claro, mirá qué bueno.
Perdón, estoy como mirando allá.
No, es como una especie de zapallo.
Y ese tiene son más alargados, pero ese tiene mucha productividad y es resistente a muchas enfermedades. Cuando hablamos de clon, hablamos de injertos que se van haciendo con distintos tipos de plantas de cacao, uh-huh, hasta lograr un objetivo.
Esto lleva muchísimo tiempo.
Muchísimo tiempo. Imagínate, pruebas, claro, 51, te estoy diciendo, claro,
no, pero aparte, porque le tenés que dar tiempo a la planta para que saque su primer fruto, sí, probarlo, sí, manufacturarlo.
Para que una planta, para saber si una planta es productiva, tenemos que esperar entre 5 y 6 años. O sea, la planta va a poder empezar a dar algo antes, pero para decir esto va a ser productivo hay que esperar muchos años.
Ah, es una inversión a largo plazo la que hacen. Sí.
Pero bueno, es algo que el chocolate nunca muere.
Ahora, cuando vos decías que se aprovecha toda la planta, ¿no? Sí. Entonces, mientras tanto, mientras que va creciendo y te va a dar el fruto, la pepa, ¿se puede aprovechar, no sé, la que tiene flor?
En realidad, no en todos lados se aprovecha todo, pero es una tendencia que incluso los chocolateros vinchubars y por la misma... no demanda, sino por la misma investigación y la relación con los productores, intercambiamos cosas que se puedan hacer. Entonces, así como hay muchas que este contacto permanente con los productores nos vamos enterando nosotros, como por ejemplo, bueno, esto ya hace varios años, pero el mucílago, que es la pulpa que recubre a los granos dentro de la mazorca, hoy nosotros la usamos en rellenos de bombones, en tragos.
Mucílago.
Sí.
¿Y qué es? La parte blanca, mira, es así. Sí. Tú ves que la pepa va cubierta como de una...
¿Gelatina?
Como algo, sí, gelatinoso.
Ajá,
algo,
qué,
sí,
bueno, mira.
Y eso,
o sea, que es donde pulpa... duermen las pepitas.
Claro, es como decir, cuando tú ves si alguna vez has visto el maracuyano, ¿cierto?
Sí,
ya.
Qué rico.
Okay. Entonces el cacao tiene la cáscara, la contextura como la cáscara del maracuyá, que, sí, es un poquito más dura y ovalada. Cuando abres, tú te encuentras las pepitas del maracuyá o de la granadilla cubiertas de líquido, ¿no es cierto?
Sí.
En este caso, las pepas son más grandes y vienen cubiertas de esta como membrana que, claro, que es el mucílago.
O sea que eso, claro, debe tener sabor.
Es ácida y muy rica en azúcares y es lo que fermenta en la fermentación de los granos, digamos.
Ah,
es la que está, es la que colabora en toda esa fermentación para después poder ir logrando, es parte del proceso para ir logrando los granos secos, que son los que después vamos a tostar en fábrica, etcétera.
O sea que tenemos la gelatina esa, la parte cremosa que se utiliza como relleno.
Eso es algo que nosotros, por ejemplo, ya estamos implementando acá, que es el uso del mucílago. Incluso en comidas, en salsas con pescados, en muchos usos ya lo hemos dado. Pero después hay otros que estamos viendo también de traer para producir producto, que es la harina del raquis. Los granos están todos unidos a un eje dentro de la mazorca que se llama raquis, que es como una placenta, digamos, durita, como si fuera el racimo de uvas, pero más blando,
sí,
que está todo impregnado de esa pulpa, entonces es como muy más dulce y ácido. Entonces eso se deshidrata y se hace una... se hace una harina de cacao con ese raquis, se hace con la cáscara de la mazorca, también se hace harina de cacao.
Ajá.
Y nosotros dentro de la fábrica hacemos economía circular y esa harina nosotros la fabricamos con la cáscara del grano. En vez de que sea un desperdicio, está llena de nutrientes la cáscara, pero como es la parte más expuesta, muchas veces se bota. Bueno, nosotros la sanitizamos y la procesamos para hacer harina de cacao y la usamos en lo que son los alfajores de cacao, etcétera. En panificación, en...
Unos alfajores de cacao, que le digo a los que me están escuchando, tuve el placer de consumirlos y son una delicia. Y aparte de la delicia de lo que uno está consumiendo, el tema es que se consumen sin culpa, porque uno consume golosinas, pero a veces con un poco más de culpa que otras veces. Bueno, la verdad que tuve el placer de consumirlo sin culpa, porque decía, total es alimento.
Trabajamos bastante.
Total es harina de
trabajamos
cacao.
Trabajamos bastante en el control de azúcar, sí. Nosotros, o sea, incluso en la bombonería, o sea, tratamos que resalte tanto el cacao como por ejemplo, en la bombonería, todos los rellenos que son naturales. Claro. O sea, si yo lo invado con mucho azúcar,
se va perdiendo el sabor.
Ni tampoco podríamos ya, porque para nosotros ya el nivel nuestro de dulce ya pasa a ser un 80%. Entonces, claro, para nosotros ya tiene que ir casi todo, siempre arriba de 70%. Obviamente que en algunas cosas como que transamos un poco porque a la gente le gusta lo dulce, sí. Por eso no podemos no tener un dulce de leche, pero lo tenemos reversionado con cardamomo, o sea, siempre hay como una...
Me encantó el cardamomo, me encantó, nunca lo había probado así en
bueno,
dulce.
En las fincas también, uno va caminando, claro, en las fincas, claro, y encuentra las plantas de cardamomo, que son todas especias, frutas que van...
Nunca me
siendo
imaginé
partícipe
que
de
podía
esas...
ser especias también lo que se pone a los costados de la... Me imagino las fincas, pero no me imaginaba los arbolitos de especias, me imaginaba que eran frutales todos.
Estamos hablando igual de sistemas también, ¿no? Son sistemas agroforestales, donde la planta de cacao no vive sola, sino vive en compañía de otras plantas. Y eso hace mucho más rico el producto, claro, final, digamos. Justamente toda la parte aromática se ve, incluso en Ecuador, las plantaciones que tienen sistemas agroforestales, o en Perú, toda la parte aromática es superior, uh-huh, porque tiene justamente toda
esa
influencia del terroir.
Claro, y en Ecuador tú tienes la ventaja de que ser un país que está ubicado en el centro del mundo, de los rayos solares te caen de manera perpendicular y durante más horas, lo cual hace que haya una mayor concentración de sabor y de aroma. Entonces, por eso, cuando hablamos del banano ecuatoriano, es un banano grande, es un banano amarillo, delicioso. Cuando hablas de la piña, un sabor más concentrado. El brócoli, con un color más verde. O sea, por eso es que las frutas y las legumbres ecuatorianas, no es porque yo sea ecuatoriana, pero son los más deliciosos del mundo,
no,
por
es
esta concentración. Porque el realmente la ubicación, la altura y la perpendicularidad del sol hace que realmente haya una mayor concentración, tanto en color como en sabor. E incluso, fíjate, las rosas ecuatorianas son las que más duran la vida en florero, porque se cosechan a más de 2.800 metros sobre el nivel del mar y hace que, wow, tengan una durabilidad en florero de más de 15 días. Ahora, hace poco que estuvimos en Ecuador exquisito, teníamos rosas ecuatorianas y regalaba, ¿no?
Entonces
regalé a un empresario ecuatoriana. Sí. Y yo le contaba esto de que duran más de 15 días de vida en florero y le dijo, te voy a probar. Bueno, me mandó 21 días la foto y decía, y todavía vive, y todavía, y
no,
una foto
bueno.
espectacular.
Claro. Es que quedaron, fue el evento y después yo tuve que ir durante esa semana a otro evento y quedaron las rosas de Ecuador y me llevé una a mi casa. Bueno, todos nos llevamos una flor y duró, mira, yo dije, ¿qué le pasa a esta rosa? Que estaba aparte divina, no es que se le caían los pétalos, nada. Divina, parecía. De hecho, cuando se secó, se secó perfecta. Y yo no había hecho nada para que se seque la rosa. No.
Es esta característica de nuestra tierra.
Una belleza. Sí. Bueno, acá tengo que avisarle a la gente, me dicen que les recordamos que estamos transmitiendo en vivo desde Facebook. Y bueno, tenemos preguntas. Juan de Olivos dice, ¿por qué el mejor chocolate llega desde Suiza si se produce en Latinoamérica? Bueno, un poco.
Bueno, eso era antes. Sí, porque claro, es lo que yo decía. O sea, ¿qué es lo que pasaba? Que nuestros pueblos originarios, digámoslo así, estábamos acostumbrados a ser exportadores más bien de materia prima, no de productos con valor agregado. El llegar a ser productores con valor agregado nos ha tomado años y de hecho en el Ecuador ha sido una cultura de incentivar continuamente a las pequeñas empresas y a los empresarios a que somos capaces de producir productos con valor agregado. Entonces, Entonces, casi siempre es cierto lo que dices. O sea, el chocolate suizo es reconocido por una delicia de chocolate, está hecho con cacao ecuatoriano.
Sí.
Entonces, ahora sí, cada vez más estamos produciendo ya chocolates. Como te decía, tenemos varios premios al mejor chocolate del mundo que se hace en base a catas ciegas, en donde pues los grandes catadores tienen vendas en sus ojos, prueban los chocolates que tienen ahí a selección, chocolates de todo el mundo que participan y que califican y les dan un puntaje. Claro. Y los chocolates ganadores son los chocolates de Ecuador.
¡Qué bárbaro! Qué
bueno. Y no uno, sino varios premios al mejor chocolate.
Qué buen trabajo ser catador de chocolate. Sí.
Claro, igual es sumamente profesional y hay que probar 1,000 muestras.
Claro, sí, claro. Porque, y probar 1,000 muestras y distinguir, porque además, claro, este tiene sus texturas de arándano y sus texturas frutales, sí, sí, y maderables. Y, igual que el vino, una, claro, cultura muy similar al vino.
Exactamente. Una cosa que quiero agregar a la pregunta, sí, esa es del oyente, es que... una de las cosas por las que Europa se lo conoce como el gran productor de chocolate es porque crearon máquinas para hacer el procesamiento de chocolate tal cual lo conocemos. Entonces, yo siempre tengo como una frase cuando hablo del chocolate, que yo creo que el chocolate es un producto mundial, donde todos hemos, no el cacao, sino el chocolate, porque... digamos que ha habido partícipes desde el que produce hasta que el que crea una máquina y hasta el que después templa el chocolate para hay muchos actores donde han sido cómplices. Exacto. Digamos, para que hoy tengamos el chocolate en tableta, por ejemplo, y que se hayan desarrollado tantas técnicas, ¿no?, para decir, bueno,
o sea, las salsas para las comidas, o sea, los chefs, el sabor gourmet, en Francia en pastelería, en Suiza en chocolatería, en fin. Entonces, es cierto, lo que dice Lorena es muy cierto. O sea, si hay un producto que une al mundo entero en base al desarrollo, al sabor y a que todos nos encanta, es el chocolate.
Claro, porque aparte... El cacao, digamos. Nosotros conocemos, porque somos latinoamericanos, sabemos... Yo siempre supe que el chocolate de Suiza se hace con cacao de Ecuador. Como que, no sé, es natural para nosotros, pero no tenía idea de que en Ghana se producía chocolate, o sea, como...
Hay una película del cacao, sí. Hay una película que no me acuerdo el nombre.
Con aroma, el chocolate.
No, que está filmada en plantaciones de cacao africanos.
Mira, bueno, y está bien, después dije, pero sí, es súper razonable. Y sí, pero bueno... No estaba acostumbrada a entenderlo como parte del mundo, claro, del cacao.
Igual te voy a decir algo. África es el principal productor, o sea, el continente africano es el principal productor de cacao corriente.
Del otro cacao.
Del
95%, sí, que queda.
Exacto.
Sí. Está bien.
Del cacao fino es Ecuador. Lo que sí, y esto en mérito a todos los países productores de Sudamérica... puedo contar bastante por ahí con respecto a Perú, que trabajo varios productos de Perú, es el trabajo que se está haciendo, porque entiendo que Perú tuvo como un descubrimiento más a la fecha, digamos, de todo el potencial que tenía con el cacao. Incluso la expansión de Ecuador hizo que Perú reconociera la maravilla que tenía. Siempre... Que estamos hablando, primero, el cacao es originario de Latinoamérica, como decía ella. Hay muchos estudios que indican a toda la zona de la Amazonía, como bien decía ella, de Ecuador, zonas de Colombia y de Perú. Pero como siempre uno habla con un productor o países productores, siempre es como que
el origen es de acá,
y de allá, claro, es del otro. Y hay estudios, todos tienen un estudio, digamos. Sí. Igual comparto el de Eli, junto con la zona del norte de Perú y parte de Colombia como zona de origen. Pero independientemente de eso, el cacao es latinoamericano, que eso es fundamental, y de acá se llevó para otros lados. De la zona de Brasil se llevaron los primeros, eso por los europeos, por el consumo, claro, alto que tenían los ingleses de chocolate, llevaron hasta la isla Santo Tomé desde cacao de Brasil, para entrar en territorio africano. De la zona de México entró a Asia, y hoy ya hay cacao hasta en Oceanía. Entonces, ojalá que pronto también tengamos por acá. pero independientemente, hay un mundo tan grande para abastecer que cuanto más se cuide, como el cacao fino, que justamente tiene un cuidado especial ese producto y se cuida la materia prima, que bueno, puede en algún momento estar en escasez, dicen algunas fuentes. Yo creo que no, pero porque el consumo, entiendo que va más al consumo consciente y responsable, entonces el cacao fino para mí va a tener muchísima más presencia, entonces todas las empresas van a tener que tratar de cuidar mucho más, no la cantidad de venta, sino la calidad de venta. Esto es algo que en Argentina recién empieza, pero en Europa es
no, en Europa ya es una cultura, claro. Sí. En Europa tú, cuando es un producto que tiene una certificación de responsabilidad social, te van a pagar más y
sí,
vas
no
a vender
problemas.
Más.
Ellos no
sí,
tienen problemas.
Y tú tienes que responder de cómo estás invirtiendo ese dólar más que te pagan y cómo le llega al productor, cuánto de ese dólar le llega al productor. Exacto. Y eso es sumamente importante porque yo creo que te va generando esta cultura de protección al productor de cacao, que es a la larga quien hace el mayor esfuerzo, el mayor trabajo. Y tener productores contentos en Ecuador, yo creo que eso a nosotros nos ha hecho mucho bien, porque la gente además se siente orgullosa. Comparte, por ejemplo, con el dueño de la empresa de chocolate, está pendiente del día que es la premiación y se sienten orgullosos de que son parte de y conocen, porque ellos también, muchas veces, tú sabes, el agricultor producía el cacao, pero no sabía cuál era su destino final. Y ahora estar pendiente de las redes sociales te ayudan mucho a que ellos puedan mirar, que puedan ver la premiación, estar pendientes de cuántos premios ganamos, de cómo lo hicimos y de que esa retribución del premio llegue a la finca, ha ayudado mucho. Además, es un trabajo que también ha venido muy motivado por el trabajo de la mujer, y tú sabes que en muchas de las familias de los productores, pues la mujer es la que desarrolla el hogar, la que desarrolla la educación, la que desarrolla la cultura de mejora hacia el hogar. Entonces, eso ha sido para Ecuador muy importante y una cultura que nos ha ayudado muchísimo a que el cacao se vaya posicionando de la manera en que lo ha venido haciendo.
Creo que también, no sé, ustedes me dirán que son las expertas. Me parece que esto de que haya cambiado tanto, por empezar, por ahí, en los últimos años, tuvo un cambio extraordinario Perú en cuanto a la gastronomía en general. Entonces, al hacer ese cambio tan radical y tan profundo, que se abrió absolutamente al mundo y cambió, o sea, que para mí fue maravilloso y es un ejemplo para todo el mundo. Lo que hicieron en Perú es maravilloso. Entonces, esto de abrir su gastronomía, de sumar lo bueno de otros países a la propia tradición, a lo que produce el terruño y explorarlo de nuevo y reinventarlo, me pareció una idea fantástica. Y una vez que se realizó eso desde Perú, que floreció como una nueva gastronomía, aunque es la tradicional, me parece que le fue dando lugar a otros productos como el chocolate, y que lo fue sumando. A todo este cambio que hubo en la gastronomía. Entonces, obviamente, se le da muchísimo más valor. Y me parece bárbaro también que siempre se enfoca, no sé si nosotros porque somos americanos, que nos enfocamos hacia Europa, pero realmente le dan tanto valor que gracias a eso nosotros aprendimos que el valor, la responsabilidad no está solamente en el productor, la responsabilidad está en el consumidor.
Así es. Sí.
Porque si nosotros fuéramos consumidores responsables, habría más productores responsables también. Entonces,
había más productores mejor pagados, ¿no? Yo creo que en eso radica la importancia del consumidor responsable. Porque el consumidor responsable, que cada vez, como tú bien lo dices, en Europa es un consumidor mucho más consciente, un consumidor que está dispuesto a pagar un centavo más porque sabe que eso va a llegar al productor, y al estar apoyando al productor de mejor manera está apoyando el desarrollo de una mejor sociedad, de niños más educados, de niños más sanos, de niños más nutridos, porque tú sabes que realmente en las culturas indígenas, en las culturas campesinas, el hecho de que la mujer sea la cabeza de hogar en cuanto al cuidado del hogar ayuda muchísimo a que se redistribuya de mejor manera el ingreso familiar. Y eso va generando una mejor calidad de vida, como te decía. Entonces, mantener la agricultura yo creo que es un tema que como sociedad tenemos que cuestionarnos, tenemos que saber qué reconocimiento le estamos dando al productor, porque sí, existe una cadena de intermediación que es sumamente importante porque tenemos que también entender que cada uno tiene una expertise y que sabe manejarlo. Uh-huh. O sea, no es que el productor va a ir y va a exportar su chocolate o va a exportar su cacao,
pero
o va
no
a producir
todos,
el
no
chocolate.
Todos lo logran,
¿sí? Porque no todos lo logran. Y por eso es necesario que hayan estas intermediaciones, pero que haya una retribución justa al productor para que cultive, para que se quede en la tierra, para que se quede donde son sus orígenes y haga lo que sabe hacer y lo sabe hacer bien.
Claro.
Y también el hecho de ir reconociendo que la tecnología avanza, que la ciencia avanza y que le llegue ese conocimiento al productor. Exacto. Para mejorar la calidad de vida, para mejorar la calidad de la producción inclusive. Entonces eso es muy importante y yo creo que el desarrollo como sociedad, ahí tú bien lo mencionabas, la sociedad europea está mucho más adelantada que nosotros en eso. O sea, los europeos desde hace muchos años tienen todo lo que es certificaciones de responsabilidad social, de comercio justo. Sí. Acá también en Argentina, en digamos también en Sudamérica, hay un reconocimiento del trabajo que hacen las empresas Endeavor, que son empresas, sí, con reconocimiento social. Entonces yo creo que cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad. ¿Qué consumo? ¿A quién estoy pagando? ¿Cómo estoy pagando? Sé que esta es una empresa responsable, perfecto, entonces opto por este producto porque sé que estoy beneficiando al productor, estoy beneficiando a que haya más educación, a que haya más salud, a que haya mejor alimentación, y eso me genera a mí también una satisfacción como consumidor.
Sí, tal cual.
Aparte de que, obviamente, las empresas que tienen este tipo de producción son empresas que tienen productos de excelente calidad.
Claro.
Entonces tienes las dos cosas sumadas.
Sí, a veces con el tema de los certificados coincido y no coincido, porque las empresas Vinchubar no tenemos esos certificados. Uh-huh. Y sin embargo trabajamos diariamente, claro, con los productores. Y a veces los que tienen los certificados, no sé, te doy el ejemplo del certificado orgánico, por ejemplo. Nosotros tenemos todos los productos orgánicos. Y generalmente el que más vende el certificado orgánico es el que no tiene la calidad de producto que por ahí tenemos nosotros. Entonces es subjetivo por ahí lo que decís. Sí, sí, o sea, es mi opinión, ¿no? Pero es está bueno que haya certificación, responsabilidad social. O sea, todo eso me parece fantástico. Pero que realmente hay un montón de empresas que realmente trabajan a conciencia, como las Vinchubars, que en el mundo no tienen todas esas certificaciones, y realmente, te digo por conocimiento de causa, no puedo poner las manos en el fuego obviamente por todas, pero sí, por lo menos las que yo conozco, trabajan con una responsabilidad social.
Con una conciencia, uh-huh, claro. Es que eso, exacto, es lo más importante.
Es de las nuevas generaciones,
exacto,
igual.
Sí.
Está dado en las nuevas generaciones, ya como que los que empiezan ahora, así como empezaste vos, que el redescubrimiento y todo, me parece que ya empiezan con otra cabeza.
Incluso te digo más.
Acá hay una pregunta,
sí,
para,
perdón,
vos. El día de Congreso dice, consejo para alguien que recién empieza en Vinchubar, cómo manejar... Ay, se me entró justo otro mensaje. ¿Cómo manejar que el producto sea valor dólar importado y todas las herramientas también? ¿Cómo hacer para no desanimarse y qué capital inicial se necesitaría en el contexto actual de Argentina?
Lo
de
desanimarse
es una pregunta muy, muy complicada.
Nosotros somos una empresa pequeña, venimos armándonos desde hace un montón. Todo lo que es maquinaria para Vinchubar es importado, o sea que en Argentina cuesta bastante, sobre todo cuando trabajamos fino de aroma, porque no cualquier máquina sirve para trabajar fino de aroma. Y la verdad que sí, que todo el tema de importaciones no solamente hoy es un impedimento, no un impedimento, pero sí trabas para los que trabajamos de la manera que trabajamos, para poder importar. Siempre hay alguna cosa nueva, como... Bueno, el que le voy a contar a Eli, pero no sé, que tengas pensado que en determinada cantidad de tiempo te tiene que llegar una carga y por millones de cuestiones nacionales tengas 7 meses varada una carga cuando vos estás cuidando el producto desde la planta, así que imagínate eso, sumado a todas las máquinas. O sea, el chocolate es 100%, excepto la mano de obra para fabricarlo, es 100% importado.
Claro.
Por eso hay que reconocer a las empresas que trabajan a conciencia, porque realmente el producto es más costoso.
Sí.
Simplemente. El grano fino de aroma es más costoso.
¿Y cómo? ¿Qué necesitaría haber? ¿Más educación?
Es un producto totalmente nosotros trabajamos mucho en la educación, bueno, con Eli estamos hablando un montón con respecto a eso, porque es un producto que necesita educación, porque estamos acostumbrados a consumir un producto que muchas veces ni siquiera es chocolate. Con eso te digo todo.
O sea, hay que salir más a las ferias, hay que salir más a la calle, hay que educar más el paladar.
Sí, hay que, primero, hay que leer mucha etiqueta. Cuando dice alimento a base de, ya estamos hablando de algo que no es chocolate. Después leer el orden de que tengan esas etiquetas de los componentes. Para que te des una idea, el chocolate solo con 12 componentes, que es pasta de cacao y azúcar, ya tenemos chocolate. Entonces, todo el resto son adornos para miles de cosas que tendríamos todo un día completo para poder hablar. Las barras nuestras no tienen aditivos ni de nada, ni de emulsionantes, ni incluso de manteca de cacao. Entonces, lo que vas a sentir es absolutamente la pasta de cacao. ¿Por qué te digo esto? Porque y esto es a favor, obviamente, de los cacaos finos de aroma, tienen más porcentaje en sí de manteca de cacao. Ya de por sí estamos hablando arriba de un 50 y pico, entre un 50 y un 56% de manteca de cacao. Uh-huh. Es parte de lo que se le da valor al cacao fino, justamente la cantidad de cacao, de manteca de cacao que tenga. Estamos hablando que más de la mitad del grano es manteca de cacao. Wow. ¿Por qué yo debería añadirle? ¿O por qué yo debería separar esos dos elementos? Porque muchas personas a veces me preguntan, ¿pero por qué se separa el cacao y la manteca? No, quien separa el cacao y la manteca es para vender cacao en polvo y manteca de cacao.
Ah, o sea que, bueno, del mismo grano se saca la manteca de cacao y se saca el cacao en polvo.
El polvo de cacao.
O se hace chocolate.
Pero también, ¿pero manteca de cacao hay en el resto de la vaina?
No,
solamente
el grano,
en el grano.
En el grano, sí, claro.
Okay, bien.
Es el grado de procesamiento que vas haciéndole al grano, entonces depende qué procesamiento tienes del producto, que el semi elaborado que vas a obtener. Cuando a veces nosotros hablamos de licor de cacao, hay gente que dice, no, yo no quiero licor. Bueno, se llama licor cuando tiene mayor concentración de cacao, ¿no? Entonces, digamos, si tienes un 80 al 100%, ya se llama licor de cacao. Ajá. Porque es un producto que viene mucho más concentrado y que te va a servir para otro tipo de producción. El polvo de cacao, obviamente, más para pastelería, más para hacer los bombones, digamos, con menor grado de
las
concentración
pastas, sí,
de cacao,
claro.
Exacto, las pastas y todo eso.
Male de Entre Ríos dice, ¿cómo se reconoce el chocolate ecuatoriano?
Bueno, reconocerlo a simple vista, no tienes que leer la etiqueta
claro,
y ver que diga que es de origen ecuatoriano. Y normalmente si tú ves un cacao, o sea, ya ahora hay muchas empresas, tanto bien lo mencionaba Lorena, ecuatorianas, peruanas, que dicen 60% de cacao. Normalmente un cacao es 60% y hay que ver que diga que viene de Ecuador, o sea, que diga con cacao ecuatoriano, okay, elaborado en Ecuador, importado por quién, o en el caso de quien importa cacao ecuatoriano acá y hace los chocolates, y normalmente, como te digo, tiene una mayor concentración de cacao.
Sí, bien.
Ese es un sí o sí uno de los mayores reconocimientos que tiene, porque si utilizan el cacao fino de aroma, la concentración de cacao va a ser mayor.
Bien.
Una de las notas principales que tiene el cacao ecuatoriano, más allá de los terroirs y que cada uno después tiene sus particularidades, es la nota floral, que es muy presente en el cacao ecuatoriano. Bueno, lo quería sumar.
La nota floral.
Okay. Sí. Por lo menos nosotros trabajamos el cacao más que el esmeralda, que esta es una edición limitada, la que traje, de Flavio Alfaro Manabí, y la nota floral es como muy, muy, muy presente. Eso es una característica, independientemente que en Perú también puede haber, pero es algo que lo he notado bastante en los cacaos ecuatorianos.
¿Y la nota floral cómo la sentís? O sea, ¿es nota floral en general?
A veces también tenés a flores blancas, a flores violetas, o a rosas, o sea, el mundo de la flor o el mundo de la fruta también es
claro,
sumamente amplio.
Consumí en Ecuador cacao con rosas, con maracuyá, que es una de mis frutas favoritas y es, ¡ay, qué rico! Bueno, tenemos 2 minutos y muchas preguntas. Van a tener que venir otro día. Jesús de la Plata dice, ¿cuánto tarda en salir el cacao? ¿Hay cosechas todo el año?
La primera producción, como lo mencionaba Lorena, se da al quinto, sexto año, cuando florece la planta.
Pero está preguntando en general las producciones por el año.
Producción, creo que hay dos producciones al año.
Depende de la zona, sí. Hay entre dos. Una o puede tener cada 15 días producción, pero no es que el mismo árbol va a tener, distintas plantas.
Sí, lo que sembraron en distintas épocas y por eso se va cosechando en distintas épocas.
Bien, bien, bueno, bien, buena respuesta. A ver, después, ¿cómo puede conectarse con las cooperativas de mujeres?
Bueno, si le interesa, nos puede escribir un email a ocbuenosaires@produccion.gov.es y ahí pues nos hace las consultas y si le interesa nosotros le podemos poner en contacto con las empresas productoras. Como ProEcuador nosotros tenemos un programa que se llama Empresas Amarillas, en donde hacemos una calificación de empresas pequeñas que están arrancando, que son productoras, que quieren exportar, que se les ha capacitado, que se les ha hecho un análisis para saber que tienen la calidad del producto y que están en capacidad de exportar, a quienes les ayudamos para que puedan ponerse en contacto. Y también, pues, obviamente tenemos los contactos acá de las personas que importan y que le pueden proveer de cacao ecuatoriano. Y como siempre, van a saber de dónde es el origen y qué finca está produciendo.
Aunque sea chiquito, aunque sea
hay muchas asociaciones de pequeños productores. Por ejemplo, hay una fundación, hay varias fundaciones, ¿no? Pero una que me viene a la mente ahora, por ejemplo, es Maquita Kusunchi, que es una fundación que nació como el apoyo a las mujeres para todo lo que era la producción, no solo de cacao, sino de varios productos típicos ecuatorianos, pero que trabaja con comunidades de mujeres.
Qué bueno. Bueno, bien, bien eso entonces. A ver si nos queda otra. ¿Depende de la altura de la planta el sabor del chocolate?
Depende de la altura del terreno donde se cultiva la planta, más que de la altura de la planta, claro. ¿A qué altura?
En realidad, la altura marca mucho la cantidad de grasa que tiene el grano de cacao. Eso es una de las características que marca la altura. Pero no es un determinante para el sabor exactamente, la altura. Pero sí en la cantidad de grasa que va a tener ese grano.
Qué bueno.
Convengamos que el cacao no crece a alturas tan grandes. Podemos encontrar algunas plantas, pero no crece a alturas tan altas como el café. Uh-huh. Estamos a alturas altas del cacao, estamos hablando 1.200, 1.300 metros sobre el nivel del mar.
Bien. Bueno, nosotros la verdad que hoy al final dedicamos todo el programa a cacao y nos queda un montón con respecto al resto de la gastronomía, pero bueno, había preguntas y nosotros mismos teníamos muchas intrigas con respecto al cacao y aparte da para mucho. Bueno, las convoco para cuando
claro que sí, cuenta con nosotras,
porque
encantada.
Nos quedó absolutamente pendiente el tema de turismo, de hacer turismo por algún lado, pero bueno, la gente le gusta el chocolate, a todos nos gusta el chocolate. Aquí tenemos mucho más de gastronomía ecuatoriana que ya hablaremos otro día, esperemos con Eli que nos acompañe para hablar de comida ecuatoriana. Podemos conseguir un chef también, sí.
Claro que sí.
Buenísimo. Y bueno, también te convocamos a vos para seguir hablando de chocolate, porque nos quedó pendiente esto de los viajes, sí. Que bueno, van a ser unos viajes buenísimos para ir a conocer todo el proceso de la extracción del grano, de la planta, o conocer las fincas,
con un curso
intensivo. ¿Querés darme información? Que Ya nos vamos, Ricardo.
Nos van a retar.
Sí.
Es el primero que vamos a hacer de varios, porque vamos a ir a distintos puntos de Latinoamérica para llevar estos viajes, distintas zonas. Nos vamos el 9 de octubre hasta el 16. Es un viaje específico de cacao. Vamos a fincas, vamos a ver desde la planta, desde plantar un árbol, floración, cosecha, poscosecha, fabricación de chocolate. Y todo va a estar enmarcado en un circuito gastronómico del cual gran parte trabaja la parte de cacao dentro de su menú del restaurante.
Qué bueno. Bueno, tenemos que despedirnos, entonces se pueden contactar directamente con las Romeas, por supuesto, que aquí tenemos la producción de chocolate, y también los otros productores de chocolate en Terruño, que es de Ecuador, y se pueden contactar con ProEcuador.
Con ProEcuador, sí, al 48-23-15-90. Y les invitamos también en la Feria FIAR, vamos a hacer una demostración del trabajo hermoso que hace Lorena con el tema de Vintubar, así es que eso va a ser el 21 de octubre.
En Rosario. necesario. Tenemos, bueno, para la gente que nos escucha desde el interior del país. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Nos tenemos que despedir. Gracias a la gente que está escuchando. Hasta el lunes que viene, que los esperamos aquí en Radio Amadeus, en Té con Analía. Hasta la próxima.